So last Sunday, we looked at the greeting section of Paul's first letter to the church in Corinth. El domingo pasado vimos a la sección de la salutación de la primera carta o epístola de Pablo a la iglesia en Corinto. Now, just to clarify, when we describe 1 Corinthians as the first letter to the church in Corinth, it means that this is the first of the two letters that we have available to us in Scripture. Ahora, para estar claros, cuando nos referimos a la primera carta de Corintios, como primera de Corintios, lo que estamos diciendo es que de las dos cartas que están disponibles para nosotros en la Escritura, esta es la primera. The truth is that evidence suggests that Paul wrote at least four letters to the Corinthians, but God in his sovereignty and wisdom chose to only preserve two of these letters as part of the biblical canon. Porque la verdad es que la evidencia nos sugiere que Pablo escribió por lo menos cuatro cartas a los Corintios, pero Dios en su soberanía y en su sabiduría escogió preservar solamente dos de estas cartas como parte del canon bíblico. Now, as you may remember, for the early church, the city of Corinth was a very important and strategic city for the expansion of the kingdom of God through the preaching of the gospel. Ahora, como se recordarán, para la iglesia primitiva, Corinto era una ciudad muy importante y estratégica para la expansión del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. However, for the believers in Corinth, the city was also the setting of their ongoing tension between worldliness and holiness. Sin embargo, para los creyentes en Corinto, su ciudad era el marco donde estaba esta constante tensión para ellos entre la mundanería y la santidad. Now, much like the greeting in verses 1 through 3 in today's passage, we are going to continue to see how the Apostle Paul is setting a foundation for the correction that he is going to be bringing to the Corinthians and the rest of the letter. Ahora, al igual que lo vimos en la salutación en los versículos 1 al 3, en el pasaje de hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo continúa estableciendo este fundamento para luego entregar o dar corrección, llamar la atención a los corintios por diferentes problemas en la iglesia en el resto de la carta. Our passage today is going to be 1 Corinthians chapter 1, verses 4 through 9. Nuestro pasaje de hoy va a ser 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. I'm going to begin by reading the passage. I'm going to read it in English. Voy a comenzar leyendo el pasaje. Lo voy a leer en inglés. Will you please follow along in your Bible or in the screens if they have it in Spanish? 1 Corinthians 1, 4 through 9. 1 Corinthians 1, del 4 al 9. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him, in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Let us pray. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Blessed be your name. Bendito sea tu nombre. Will you fill me, Holy Spirit, that I may preach your word faithfully today. Lléname, Espíritu Santo, para predicar tu palabra fielmente hoy. And help us all, Lord, with ears to hear and hearts of humility and obedience. Y danos a todos, Señor, oídos para oír y corazones humildes y obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you this in Jesus' name. Amen. Now, the best way for us to look at our passage today es by dividing it into two parts or two points. Ahora, la mejor manera para que nosotros nos acerquemos a este pasaje hoy es dividiéndolo en dos partes o en dos puntos. The first point is going to be Paul's gratitude, and the second, Paul's confidence. So just two points in today's sermon, Paul's gratitude and Paul's confidence. El primer punto va a ser la gratitud de Pablo. El segundo punto va a ser la confianza de Pablo. Son los dos puntos del sermón, la gratitud de Pablo y la confianza de Pablo. So let us begin with Paul's gratitude. Entonces vamos a empezar con la gratitud de Pablo. Now, isn't it true that gratitude is not something that is always easy or natural for us to feel and express? Ahora, no es cierto, hermanos, que la gratitud es algo que no siempre se nos hace fácil sentir o se nos hace natural sentir y expresarla. The truth is that it is very difficult to be grateful when the circumstances in our lives are not ideal, when things are different than what we wanted or what we expected. La verdad es que es muy difícil estar agradecidos, ser agradecidos, cuando las circunstancias en nuestras vidas no son ideales, cuando las cosas están yéndonos diferente de lo que queríamos o de lo que esperábamos. Maybe you got the job of your dreams or that promotion that you wanted, but then realized that it's not quite as you thought it would be. Quizás recibió ese trabajo de sus sueños o esa promoción en su trabajo, y al recibirla se da cuenta que no era realmente lo que usted esperaba. Or perhaps you got married with a lot of just joy and expectation of the future, but things have been difficult in your relationship with your spouse. O quizás se casó con expectativas de sueños y cosas maravillosas que esperaba en su matrimonio, pero la relación con su esposo, con su esposa, no ha estado muy bien, han habido dificultades. Or you're single, and as much as you wish to be married and want to be married, God has not yet given you a spouse. O no está casado, está soltero, y aunque ora y pide y desea, el Señor todavía no le ha dado a su esposo o a su esposa. For pastors, missionaries, ministers of the gospel, it could be unmet or wrong expectations of ministry, or just the sorrows and the difficulties that one can face when serving the people of God. That can cause a heart of ingratitude. Para un pastor, un misionero, un ministro del evangelio, pueden ser expectativas que no se cumplieron o expectativas erróneas que se tuvieron en cuanto al ministerio o solamente las dificultades que uno enfrenta al servir al pueblo de Dios que pueden causar ingratitud en nuestros corazones. Or young people, for example. Young people can really struggle to be grateful when things don't seem to line up with all the things that they are trying to decide, all the decisions, all the things that are coming at them at 100 miles an hour, school, career, relationship, and all these things could cause a young Christian to be ungrateful, to not feel or express gratitude. Para los jóvenes, por ejemplo, que tienen que manejar tantas cosas que se les viene a 100 millas por hora, escuela, carrera, relaciones. Y todo eso puede también causar corazones de ingratitud cuando las cosas no van bien en esa área. Older people can also struggle with ingratitude as they face the uncertainty of the future because of health issues, for example, or financial needs, and retirement is coming up, and there's all these financial needs, or simply lack of contentment that a person of an older age may have with his or her life. La gente de más edad también puede luchar con la ingratitud. Quizás están contemplando el retiro, pero las finanzas no están como deberían estar. O problemas de salud que les preocupa y que causan incertidumbre. O simplemente la falta de contentamiento en sus vidas a una edad ya más avanzada. Now, there are many, many, many scenarios that I could present to you. And I think all of us here will be able to relate to one or more of them because the temptation to be ungrateful is something that all of us can struggle with. And when there are real difficulties in our lives, it is easy to just justify that ingratitude and blame how we feel and how we act on our circumstances, right? Ahora, yo podría darle muchos, muchos más ejemplos, situaciones, y todos nosotros aquí nos podríamos relacionar con uno o más de estos ejemplos, porque la verdad es que la tentación a la ingratitud es algo que todos nosotros, algo con lo que todos nosotros nos podemos identificar, algo con lo que todos nosotros luchamos. Y cuando hay dificultades verdaderas, serias en nuestras vidas, es fácil, hermanos, justificar nuestra ingratitud y culparle a las circunstancias que estamos viviendo. Now, the Apostle Paul is a good example of a man who could have justified his ingratitude towards the Corinthians. Ahora, el apóstol Pablo es un hombre que pudo haber justificado su ingratitud hacia los corintios. Remember that Paul founded this church in Corinth, enduring strong opposition from the Jews. The Jews oppose Paul, and yet he strives and he plans, founds this church. Recuérdense que Pablo fue el fundador de esta iglesia en Corinto y que lo hizo padeciendo mucha oposición, una severa oposición de los judíos, pero permaneció ahí plantando esta iglesia. Then he spends 18 months with the church in Corinth before moving onto his missionary journey. Luego de eso, pasa 18 meses con la iglesia antes de seguir su viaje misionero. And no more than 5 years later, the church is already struggling with division, with elitism, with misuse, the misuse of God's gifts, and even with an antagonism, hostility against Paul, because some in the church were questioning his apostleship, his authority. Y no más de 5 años después, la iglesia ya estaba luchando con división, con elitismo, con el mal uso de los dones de Dios en la iglesia, incluso con el antagonismo, con el ser hostiles en contra de Pablo, porque había un grupo de la iglesia que estaban cuestionando su apostolado, cuestionando su autoridad. So put yourself in the place of Paul for a moment. Entonces, póngase por un momento en el lugar de Pablo. And remember how communication was very different in those days than in today. You couldn't just send someone an angry text message or set up a Zoom meeting with all the elders and say, what's going on? Y recordemos que la comunicación en esos tiempos era muy diferente. No podía uno enojarse y mandar un mensaje de texto mal escrito o hacer una reunión por Zoom para discutir estos problemas con los ancianos de la iglesia. Paul had to write a letter to the Corinthians. So, you know, when you write a letter, you have to really think it through, be more intentional with your words. Paul also had to be patient, because in those days, you can't just send a letter and it's there the next day. It will take some time for this letter to get to the church in Corinth and then be read, and then he had to wait longer to even get a response from the church. And then as he gauges a response to really understand how his words were received by the church. Entonces Pablo, en esos tiempos, tiene que escribir una carta. Y una carta toma más intencionalidad con las palabras de uno, también paciencia, porque la carta no va a llegar mañana, va a tomar tiempo escribir la carta, enviar la carta, que la carta llegue allá, que sea recibida, que sea leída, que haya una respuesta, y luego ellos le envían una carta a Pablo. Entonces, Pablo le va a tomar tiempo todavía en poder ver cuál fue el impacto de sus palabras en la iglesia de Corinto. So for Paul, writing this letter was his opportunity to send a clear message to the Corinthians. Entonces, para Pablo, escribir esta carta era su oportunidad de enviar un mensaje claro a los corintios. And I ask you, what would you have done in his place? Yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Pablo? How would you have written that church, that letter to the church in Corinth? ¿Cómo usted habría escrito esa carta a la iglesia en Corinto? If we're honest, some of us would have been tempted to be just very defensive and very stern in our tone towards the Corinthians. Sí, somos honestos. Yo creo que algunos de nosotros, quizás varios de nosotros, hubiéramos estado tentados a escribir una carta, pero bien a la defensiva y con un tono bien rígido a estos corintios. Or maybe you would have been very direct and to the point from the very beginning, a very short and informal greeting, and then straight to the point. This is wrong with your church, and what are you doing, Corinthians? O quizás hubiéramos sido muy directos y al punto, un saludo bien breve, informal, y luego directo al grano. ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo, Corintios? But that is not what Paul does. Pero eso no es lo que hace Pablo. Listen to how Paul addresses the Corinthians after having greeted them. This is going to be verse 4, the first verse of our passage. Escuche cómo Pablo se dirige a los Corintios después de la salutación. Versículo 4 en nuestro pasaje. I give thanks to my God always for you. I give thanks to my God always for you. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Now, we don't ever want to minimize the hurt that people can experience in different churches. We never want to do that. Ahora, no queremos nunca minimizar el dolor que las personas pueden vivir, que pueden atravesar, sufrir en diferentes iglesias. When people say there are a lot of hypocrites in the church, they are 100% correct. And Scripture supports that. Scripture says that the wheat and the tares grow together, right? It's no mystery. Somebody that says that to you is not like, oh, I didn't know that. Oh yeah, Scripture says that. You're right about that. Cuando la Biblia nos, o cuando la gente afuera nos dice, ay, las iglesias no me gustan porque hay tanto hipócrita. Sí, tienen 100% de la razón. Mucho hipócrita. Porque la Biblia misma lo dice, que el trigo y la cizaña crecen juntos. No es una revelación, es la verdad. Hay mucho hipócrita en la iglesia. So yeah, churches are not perfect. And when a bunch of people come together as a community, friction and trouble are unavoidable. Es cierto, las iglesias no son perfectas. Y cuando un montón de personas se reúnen como una comunidad, la fricción y los problemas son inevitables. However, what Paul shows us here is the attitude that the believer ought to have towards the church of Christ. Despite all the imperfections and the problems that we will inevitably encounter as members of the church, there's an attitude that Paul shows us that we ought to have towards the church of Christ, despite all the imperfections and problems that we will inevitably encounter as members of his church. Pero lo que Pablo aquí nos está mostrando es la actitud que debería tener el creyente hacia la iglesia de Cristo, a pesar de las imperfecciones y los problemas que inevitablemente vamos a encontrar dentro de la iglesia como miembros de la iglesia. As you can see, Paul begins with gratitude, genuine. This is not sarcasm. This is genuine gratitude and love for the imperfect people of God in Corinth. Pero como puede ver, Pablo empieza a dirigirse a ellos con gratitud, con acción de gracias. Y no es sarcasmo, es una gratitud genuina, un amor hacia el pueblo imperfecto de Dios. Now, listen, I'm not saying that in the name of love, sin and evil shall be tolerated in the church. No. You see, Paul will deal with the Corinthians and their many failures later in the letter. But he begins with the heart of thanksgiving. I give thanks to my God always for you. Y ahora, escúchame, no, esto no quiere decir que en el nombre del amor, en la iglesia de Cristo, se debería tolerar el pecado y la maldad. No. Más adelante vamos a ver cómo Pablo va a abordar las fallas, los pecados de los corintios. Lo va a hacer. Pero comienza con un corazón de agradecimiento. Siempre doy gracias a Dios por vosotros. Now, let us look closely at what the Apostle Paul is grateful for regarding the Corinthians. We're going to look at that in verses 4 through 7. Ahora, veamos más detalladamente por qué es que Pablo está agradecido en cuanto a los Corintios, versículos 4 al 7. I give thanks to my God always for you because, here we go, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por, y aquí viene la razón, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. So, despite all the problems that plagued the church in Corinth, Paul begins by expressing his gratitude for the grace of God that had been extended unto them in Christ Jesus. Entonces, a pesar de tantos problemas que plagaban a la iglesia en Corinto, Pablo empieza expresando su agradecimiento, su gratitud por la gracia de Dios que había sido extendida a los corintios en Cristo Jesús. In other words, Paul, by affirming the Corinthians as members of the Paul is affirming the Corinthians as members of the family of God, as his brothers and sisters in the flesh. En otras palabras, Pablo aquí está afirmando que los corintios son miembros de la familia de Dios, sus hermanos y hermanas en Cristo. And you know, I must admit that with everything that happens in the church, just in the evangelical church in general, it is very easy to become cynical and to just constantly be critical of other believers. That is easy to do. Y yo debería, y debo, y admito, que con todo lo que uno ve que pasa en la iglesia evangélica cada rato, esto aquí y esto allá, es muy fácil, hermanos, muy fácil volvernos sumamente pesimistas y constantemente críticos de otros creyentes. And yes, there are things that we should critique, things that we ought to call out and expose, but listen, our initial approach towards our family and the faith ought to be love and gratitude, because the same grace that God extended to us in Christ Jesus has been extended to every believer. You see, hay cosas que deberíamos criticar, cosas que deberíamos denunciar y exponer que ocurren en la iglesia, pero escucha, hermano, el punto inicial, cuando nos dirigimos a la familia de la fe, debería ser el amor y la gratitud. Porque la misma gracia de Dios que fue extendida a nosotros en Cristo Jesús fue extendida a todo creyente también. Now, the grace of God that Paul highlights here certainly includes saving grace towards the Corinthians, the forgiveness of their sins by the blood of Christ and their justification by the perfect righteousness of Christ. Ahora, la gracia de Dios que Pablo recalca aquí ciertamente incluye la gracia salvífica hacia los corintios, el perdón de sus pecados por la sangre de Cristo, su justificación por la rectitud de Cristo. However, Paul means more than just saving grace here in our passage. And that is why he points out very specific evidences of God's grace in the church in Corinth. Sin embargo, Pablo está hablando de algo más profundo que la gracia salvífica aquí, no solamente profundo, pero más allá de la gracia salvífica aquí en este pasaje. Y es por eso que él señala diferentes evidencias de gracia en la iglesia de los corintios. In verse 7, the apostle expresses his gratitude because the Corinthians are not lacking in any gift, because in every way, verse 5, they were enriched in him in all speech and knowledge. En el versículo 7, el apóstol expresa su gratitud, ya que los corintios a los corintios no les falta nada en ningún don. ¿Por qué? Porque versículo 5, en todo fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Now, understand that Paul is being very specific here when he highlights the speech, or logos as the word in Greek, and the knowledge, or the word gnosis in Greek, of the Corinthians. The logos and the gnosis, the speech and the knowledge of the Corinthians. Ahora, entendamos que Pablo está siendo bien específico aquí cuando él recalca la palabra y el conocimiento. El logos y el gnosis son las palabras en griego de los corintios. You see, throughout his letter, this letter, Paul is going to point out how these blessings, these gifts of speech and knowledge that God had given the Corinthians were being misused, were causing confusion and conflict and division in the church. Porque entendamos que mientras la carta progresa, Pablo va a empezar a señalar cómo estas bendiciones, estos dones de palabra y de conocimiento que Dios les había dado a los corintios, estaban siendo mal usados, estaban causando confusión en la iglesia, causando conflicto y división en la iglesia. For example, Paul, as we can see in our passage, he's grateful for the knowledge that God had gifted to the Corinthians. We see that today. But in chapter 8, that knowledge becomes Paul's opportunity to confront their arrogance. Por ejemplo, vemos aquí en nuestro pasaje que Pablo claramente está agradecido por el don de conocimiento que Dios le dio a los corintios, pero en el capítulo 8, él va a confrontarles por su arrogancia en cuanto a ese conocimiento. In the church of Corinth, apparently, there was a slogan that said, "All of us possess knowledge." Parece que en la iglesia de Corinto había como un eslogan que decía, todos tenemos conocimiento. Paul knows that slogan is something that floats around in the church. So he responds to them in 1 Corinthians 8:1. He says to them, this knowledge puffs up, but love builds up. Pablo, sabiendo de este eslogan dentro de la iglesia, les dice, les responde en el capítulo 8, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. So the problem wasn't the knowledge that God had given the church in Corinth. Paul was grateful for that. The problem was rather that their hearts were becoming arrogant and they were not loving one another in their arrogance as Christ had commanded to love one another. Entonces el problema no era el conocimiento. Pablo está agradecido por el conocimiento de los corintios. El problema era que sus corazones se habían vuelto arrogantes y no estaban amándose los unos a los otros como Cristo lo había mandado. Now, Paul has an even more specific context in mind when he mentions these gifts of speech and knowledge here, these gifts that the Corinthians had received from God. Ahora, Pablo tiene un contexto incluso más específico aún aquí en el pasaje cuando menciona los dones de palabra y de conocimiento que Dios le había dado a los corintios. You see, in the letter of 1 Corinthians, speech and knowledge as gifts of God or gifts of the Spirit of God to the church refer specifically to certain gifts like the gift of tongues or the gift of prophecy, prophetic revelations, etc. Porque fíjese que en esta primera carta a los corintios, estos dones de palabra y conocimiento, dones del Espíritu de Dios a la iglesia, tienden a referirse específicamente a ciertos dones. Dones de lenguas, dones de profecía, revelaciones proféticas. And if you've ever read Corinthians, 1 Corinthians, you know that those were areas that the church in Corinth greatly struggled with. The areas of the gift of the Spirit, right? And Paul corrects those misuses and errors and struggles of the Corinthians with the gifts of the Spirit later on in the letter. Y si usted ha leído 1 Corintios, usted sabe que los corintios luchaban. Fallaban grandemente en esa área de los dones del Espíritu Santo. Y Pablo va a corregir esos errores más adelante en la epístola. But again, though the apostle knows already that these are problem areas in the life of the Corinthians, in the church of the Corinthians, he does not begin with correction But he begins by expressing his gratitude for the good gifts that God had given the church. Pero nuevamente, el apóstol Pablo, sabiendo que estos, el área de los dones del Espíritu, eran áreas problemáticas de error en la iglesia de los Corintios, él no empieza corrigiendo el error, pero empieza agradeciendo por los buenos dones que Dios le había dado a la iglesia. Now again, that brings conviction to my heart. Because I think a natural human tendency is to just point out what is wrong in the lives of others, what is wrong with others, without taking the time to highlight what is good, to emphasize discernment. Oh, I can tell you what's wrong. I have good discernment. But then neglect gratitude for the work of God in the lives of others. Y a mí me trae su convicción porque creo que es la naturaleza humana nuestra, hermanos, que nosotros fácilmente señalemos todo lo que está mal con otras personas y nunca tomar el tiempo de recalcar lo que está bien. De enfatizar tanto el discernimiento. O yo discierno bien, yo te digo lo que está mal ahí, lo que está mal allá. Pero ser negligentes en mostrar gratitud por la obra de Dios en la vida de otros creyentes. For example, I disagree with our charismatic brothers and sisters in some important areas of theology. But I have always been moved and challenged by their zeal for God and their pursued, faithful pursuit of holiness. That is exemplified in many, not all, but in many charismatic churches. Por ejemplo, yo tengo desacuerdo con mis hermanos carismáticos en áreas importantes, doctrinales, pero siempre, a mí siempre me ha conmovido y me ha retado su celo por Dios y su fiel búsqueda de la santidad, y que es un ejemplo a seguir en muchas iglesias de hermanos carismáticos. I also disagree with our dispensationalist brothers and sisters and their strict literalism when interpreting the book of Revelation. You know that already if you're here for the last 3 years. But I greatly respect the fact that they are trying to take God at his word. Their literalism leads them to bad interpretations, but in their minds, like, well, we have to take God's word literally. It's God's word. We have to be serious. But I respect that. I commend them for that. También tengo desacuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas. Lo saben, si han estado aquí para la serie Apocalipsis. Ese literalismo tan dogmático que usan para interpretar el libro de Apocalipsis les lleva a interpretaciones erradas. Sin embargo, reconozco que parte de la razón que ellos se acercan a Apocalipsis de esa manera literalista es porque están tratando de tomar la palabra de Dios en serio. Para ellos, si dice dragón, es dragón. Si dice esto, es esto. Si dice bestia del mar, es bestia del mar. Entonces, respeto que en sus corazones hay un deseo intencional de tomar en serio la palabra de Dios. And that's what Paul's gratitude here in our passage challenges to be able to disagree with other believers, but also be grateful for the evidences of grace and the life of those believers. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ayuda a entender aquí, por su propia gratitud. Nos reta a entender que podemos estar en desacuerdo con otros creyentes, mientras también ser agradecidos por las evidencias de gracia en la vida de estos creyentes. Now, Paul's deep gratitude for the Corinthians here in our text is accompanied by his firm confidence in God. And that is the second point of our passage, Paul's confidence. Ahora, la gratitud profunda que tiene Pablo hacia los corintios, por los corintios aquí en nuestro pasaje, está acompañada con una confianza firme en Dios. Y ese es el segundo punto del pasaje de hoy, la confianza de Pablo. And as you look at our passage today, every single verse of our passage today, verses 4-9, have one thing in common. And that one thing reveals the reason for Paul's confidence and the object of Paul's confidence. The reason, why is he confident? And when we say the object of his confidence, it means what is he confident on, right? Y si ve nuestro pasaje de hoy, cada versículo de nuestro pasaje tiene algo en común, una cosa en común. Y ese elemento en común que tiene cada versículo nos revela la razón por la cual Pablo tenía confianza y el objeto de su confianza, en qué estaba puesta su confianza. Listen to our passage once again. I'm going to read it in English and in Spanish because I want you to pay attention and try to identify the common denominator in every verse. Quiero que escuchen nuestro pasaje de hoy. Voy a leerlo en ambos idiomas porque quiero que preste atención y que trate de identificar el denominador común en cada versículo. Here we go. I give thanks to my God always for you. I'll help you, by the way. For you, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him, and him refers to Christ Jesus, in all speech and knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you are called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Dice el pasaje, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, ese Él es una referencia a Cristo Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. As you can see, Paul's confidence was clearly and firmly anchored in the Lord Jesus Christ. Como puede ver, la confianza de Pablo claramente y firmemente estaba atada, anclada al Señor Jesucristo. Paul knew that the grace that the Corinthians had received was a result of the gospel of Jesus Christ that was preached and confirmed among them. Pablo sabía que la gracia de Dios que los corintios habían recibido era el resultado, el fruto del evangelio de Jesucristo que había sido predicado y confirmado en medio de ellos. Paul knew that the gifts of the Spirit had been given to the Corinthians, the gifts that were given to the Corinthians were blessings that were given to them in Christ Jesus. Pablo sabía que los dones del Espíritu que les fue dado a los corintios fueron dados a ellos en Cristo Jesús. Paul also knew that these gifts were given to the church to equip the members as they faithfully awaited the revealing of the Lord Jesus. Pablo también entendía que estos dones fueron dados a la iglesia para equiparlos, prepararlos, mientras fielmente y pacientemente esperan la revelación del Señor Jesucristo. And finally, Paul was convinced that despite the many problems that the church in Corinth had, God is faithful, and he is the one who sustains believers guiltless to the end. Y finalmente, Pablo estaba convencido que a pesar de todos los problemas que existían en la iglesia en Corinto, Dios es aquel quien es fiel y quien sostiene, quien confirma a los creyentes de manera irreprensible, o sea, los confirma como inocentes, irreprensibles, hasta el final. That is very similar to what Paul said to the church in Philippi when he wrote, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Eso es similar a lo que Pablo les dice, les escribe a la iglesia de los filipenses, cuando les dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. So as you can see, even though Paul had the apostolic authority under Christ to correct the Corinthians, and even though he had good reasons to correct them, he doesn't begin there at the correction, but takes the time to first build up the Corinthians and then addresses their errors. Entonces, como puede ver, el apóstol Pablo, que tenía la autoridad apostólica dada por Cristo para corregir a los corintios, y aunque tenía razones por cual corregir a los corintios, él no empieza corrigiendo a los corintios, sino que toma primero el tiempo de edificarles, animarles, afirmarles, y luego abordar sus errores. As a pastor of this local church, Paul's example challenges me greatly. But it also challenges me as a husband, as a father, as a son, as a brother, as a friend, as a neighbor. Como pastor de esta iglesia local, uno de los pastores de esta iglesia local, el ejemplo de Pablo ciertamente me reta el corazón. Pero no solo como pastor, también como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como vecino. The truth is that all of us here, as we see the example of Paul, should be moved in our hearts and how he dealt with a very problematic church. Y la verdad es que todos nosotros, al oír el ejemplo del apóstol Pablo, deberíamos conmovernos de su ejemplo, cómo él trató con una iglesia muy problemática. How are you dealing with those people? Let's not call them problematic. Let's call them the people that God brought to sanctify you. That sounds nicer. Same thing, right? How are you dealing with those people that God brought into your life to sanctify you? Ahora, ¿cómo usted está lidiando con las personas problemáticas? O digámoslo de manera más tolerable. Las personas que Dios trajo para santificar. ¿Cómo usted está lidiando con estas personas en su vida? How are you dealing with those people in your life that need correction? ¿Cómo está usted tratando con esas personas en su vida que necesitan corrección? How are you dealing with people that criticize you, as the Corinthians criticized the Apostle Paul? ¿Cómo está usted respondiendo a estas personas que le traen críticas de usted, que hablan de usted, como ciertos corintios criticaban y hablaban del apóstol Pablo? Who are those people in your life? ¿Quiénes son esas personas en sus vidas? Is it your husband or your wife that's sanctifying you? ¿Es su esposo o su esposa que le está santificando? Is it your pastor? Or maybe a brother or sister in the church? ¿O quizás es su pastor o un hermano, una hermana en la iglesia? Is it your children? Raising children is a very sanctifying thing. ¿Son sus hijos? Porque criar niños, hermanos, es de las cosas más santificantes que hay. Después de los niños, los perros, esos santifican también. ¿Qué dolor de cabeza pueden ser? Pero criar niños santifica a los padres. Children are sanctified. Dogs too, drive you crazy. But children, that is a sanctifying, holy task right there. And how are you responding to those people in your life that are sanctifying you? ¿Y cómo usted está respondiendo a esas personas en su vida que le están santificando? Are you able to identify God's grace in their lives as they sanctify you, as they challenge you, as they criticize you, and be genuinely grateful for what you see God doing in their lives? Or does your heart immediately go into defensive and attack mode? ¿Cómo responde usted a esas personas? ¿Está usted fielmente tratando de identificar la gracia de Dios en la vida de esas personas que lo están santificando, que le critican, que necesitan corrección? ¿Usted puede en esos momentos identificar la gracia de Dios en la vida de esas personas o inmediatamente su corazón está a la defensiva y al ataque? If you're struggling to be grateful for other believers, despite their many flaws, because we are all flawed here, if you're struggling with that, then let me suggest to you that you need to look at where your confidence is grounded. Si es que usted está luchando en amar, en tener agradecimiento por otros creyentes, a pesar de las muchas fallas que tenemos todos aquí, que somos creyentes, si está luchando en ser agradecidos por ellos, déjeme sugerirle que vea dónde en dónde es que está puesta su confianza. If your confidence is in man, then yes, you will always struggle with ingratitude and you won't be able to love your neighbor well. But if your confidence is in God, as it was for the Apostle Paul, if your confidence is in the fact that the same God that loves you and saved you and cleansed you in Christ Jesus, with all your flaws and imperfections, because you know them, you know you're not perfect, if you know that the same God who loves you, despite how messed up you are, if you're aware of that, then and only then will you be able to look at others through the lenses of grace. Si su confianza, mi hermano, mi hermana, está en el hombre, entonces siempre va a luchar con la ingratitud y no va a poder amar a su prójimo como debería. Pero si su confianza, como la de Pablo, está anclada en Dios, el mismo Dios que le ama a usted, que lo ha amado a usted, a pesar de todas sus infidelidades a él, sus pecados, sus fallas, y usted conoce cuáles son. Si usted entiende cuánto Dios lo ha amado a usted, a pesar de quién usted es, entonces solamente ahí va a poder ver a otros a través de la gracia por la cual usted sabe que Cristo lo ve a usted. And it is only when we begin on the footing of grace that we can actually help and influence and even correct others with the care and the wisdom that is exemplified in the life of the Apostle Paul. Y es solamente cuando empezamos parándonos en la gracia, antes de dar un paso, nos paramos en la gracia de Dios, en Cristo Jesús, solamente ahí es que vamos a poder ayudar, influenciar y aún corregir a otros con el cuidado y la sabiduría que ejemplifica la vida del apóstol Pablo. So may the Lord help us never forget that He is our hope and our confidence. Not man. Man fails. God is our hope and our confidence. And to be grateful as a result of understanding where our confidence is at, then to be grateful for His work in our lives and His work in the lives of other believers. Entonces, que el Señor nos ayude a nunca olvidarnos que nuestra confianza no está en el hombre, nuestra esperanza no está en el hombre, está en Dios. Y estando nuestra confianza en Él, entonces ser agradecidos por la obra divina del Señor, tanto en nuestras vidas como en la vida de otros creyentes. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Your word corrects our very human tendencies and our very sinful tendencies. Señor, tu palabra corrige nuestras tendencias humanas, nuestras tendencias pecaminosas. It confronts us, Lord, as a mirror does. It shows us who we are. It shows us where we fail. Nos confronta como un espejo que nos muestra quiénes somos. En verdad, Señor. So help us. Ayúdanos, Señor. May we not simply read over these greetings and thanksgiving sections of these epistles in the New Testament, Lord, but understand that these are part of your inspired word and they're meant to be there to teach us, to exhort us, to confront us, to equip us, Lord. Que nunca pensemos que estas secciones de saludos y agradecimientos son cosas que debemos leer casualmente en la Biblia. Es tu palabra inspirada que está ahí para redarguirnos, enseñarnos, confrontarnos, edificarnos, Señor. So help us be obedient to all of your word. Entonces, ayúdanos a ser obedientes a toda tu palabra. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús.